Muy bien, bueno, pues hola a todos. Vamos a avanzar en nuestra caracterización del arcaísmo griego a partir de un tema que en realidad, bueno, pues como veis ahí nos ocupará dos sesiones, que es la caracterización de uno de los elementos más característicos del arcaísmo griego, que es todo el proceso legislativo que desemboca en la elaboración de un modelo constitucional conveniente a ese proceso de transformación, de sinecismo, que describíamos el otro día y que era el elemento más característico del arcaísmo griego. Ese proceso, aunque el resultado final pueda ser distinto, tiene en realidad una serie de componentes y una serie de ideales que son comunes, independientemente, como digo, de cuál sea el resultado de ese proceso de adecuación de la constitución política de las ciudades-estado a la realidad social y también económica de esas ciudades-estado. Tradicionalmente, cuando hemos mirado a la historia de Grecia, y precisamente comentábamos la semana pasada que la guía de la asignatura pide incluso que nos centremos en Atenas y Esparta y olvidemos un poco otras realidades, bueno, pues habitualmente cuando nos hemos enfrentado a la historia de Grecia siempre ha habido una cierta bipolaridad, ¿no? Parece que en Grecia todo eran poleis democráticas o todo eran poleis oligárquicas, si no existía otro modelo de articulación política. Bueno, luego, curiosamente, a partir del episodio de las guerras del Peloponeso y durante la crisis llamada del siglo IV a.C., empezamos a ver cómo existen modelos todavía anclados en el sistema monárquico, como Macedonia, con el sistema confederado, como Beocia, y que, por tanto, fuera de esa bipolaridad que es Atenas y Esparta, existían muchas otras formas políticas. Y, de hecho, hay quien reivindica el interés del siglo IV a.C. como siglo de crisis, precisamente porque se rompe esa bipolaridad de las fuentes. Por tanto, la primera premisa un poco metodológica es que nosotros vamos a hablar de constituciones que van abriendo el cuerpo político a la mayoría social, al demos, y de constituciones que prácticamente utilizan al pueblo exclusivamente con una finalidad defensiva, con una finalidad de reclutamiento y que, por tanto, siguen ancladas en un modelo del que no se va a desprender ni el modelo democrático ni el oligárquico, que es el de la minoría, el de un cierto peso de la aristocracia. Pero eso no agota las diversidades políticas que se fueron ensayando en el arcaísmo griego y de muchas de las cuales tendremos sobre todo noticias cuando estos dos modelos, el democrático ateniense y el oligárquico espartano, entren en crisis y sean supercuestionados en el siglo IV a.C. La segunda advertencia importante: nosotros tenemos que caracterizar un proceso constitucional que se desarrolla durante el arcaísmo y que termina en el clasicismo, pero en realidad las noticias que tenemos sobre ese proceso histórico de transformación constitucional no son contemporáneas al periodo en el que ese proceso se va desarrollando. Es verdad que algunos de los protagonistas de algunos de los episodios reformistas de la Constitución ateniense, como por ejemplo Solón, son también autores de ese repertorio de los líricos griegos arcaicos y, por tanto, la poesía política que Solón escribe nos puede servir como una fuente primaria y contemporánea a los acontecimientos. Pero la realidad es que lo que conocemos sobre el proceso constitucional, esa nomocesis, esa elaboración de un reglamento constitucional para Atenas y para Esparta durante el periodo arcaico, lo conocemos fundamentalmente por el revisionismo histórico que caracterizó la transformación intelectual del siglo IV a.C. En ese momento Aristóteles escribe la Constitución de los Atenienses y Jenofonte, o el pseudo-Jenofonte, porque se discute la atribución al Jenofonte historiador de la Anábasis, ¿no? Escribe la Constitución de los Espartanos, la Constitución de los Lacedemonios, ¿no? Que es en realidad una especie de mirada al pasado para ver cómo fue evolucionando la Constitución de Atenas y la Constitución de Esparta desde que existen la ciudad de Atenas y la ciudad de Esparta, es decir, desde que se articula el sinecismo, ¿no? Los dos libros son dos libros muy finitos. La diferencia es que la Constitución de los Atenienses de Aristóteles tiene una azarosa historia constitucional que él detalla: Solón, Clístenes, Epialtes, Pericles, y entre Solón y Clístenes el episodio tiránico de Pisístrato. Incluso podríamos empezar con Dracón, que es el primer legislador, hasta Pericles, y en cambio la Constitución espartana es básicamente una adaptación más o menos progresiva en el tiempo de la retra de la gran constitución oracular de Licurgo, ¿no? También hubo una cierta constitución oracular en Atenas, que es la que transmite un poco la reforma draconiana, pero se fue modificando por una serie de nomocetai y por una serie de legisladores, arcontes unos, estrategos otros, que forman esa cadena, ¿no?, que marca una historia constitucional, como decía, bastante compleja y mucho más accidentada que la de Esparta, que en general es, como veremos, bastante unilineal. Tercera y última premisa. Aunque tendamos también, porque lo solemos mirar desde la óptica del presente, ¿no?, y también de los usos y abusos, ¿no?, de la historia antigua y de las ideologías políticas, ¿no?, respecto de la historia antigua, parece que, bueno, que los regímenes democráticos son los buenos y los regímenes oligárquicos son los malos, también porque, pues, la democracia ha sido la ateniense, pues la que ha inspirado, pues, la democracia liberal europea, y las oligarquías espartanas, por ejemplo, pues han sido fuente de inspiración, pues, para el nazismo o para otros movimientos totalitarios, ¿no? Bueno, eso no deja de ser un juicio histórico que debemos evitar, pero que es cierto que es muy natural hacer, porque, a lo que iba, tanto la democracia en Atenas como la oligarquía en Esparta fueron, incluso en sus épocas de mayor democracia y de mayor aperturismo en el caso de la oligarquía espartana, fueron modelos políticos marcadamente aristocráticos. Es decir, el sesgo aristocrático de la Constitución de Atenas y de la Constitución de Esparta no se abandonó prácticamente en ningún momento. Y de hecho, en la historia constitucional de Atenas, que es muy accidentada, se puede seguir prácticamente un discurso acción-reacción, acción reformista, reacción aristocrática, prácticamente para sobre todo los primeros episodios, ¿no? Dracón, Solón, Pisístrato, Clístenes. Es decir, el modelo democrático que nos parece más participativo es un modelo controlado y puesto en manos de la aristocracia, ¿no? Por eso diremos que, a pesar de que Atenas lo llamemos un Estado democrático, es una democracia muy dependiente del Consejo aristocrático, ¿no? Proboleumáutica la llamaremos aquí, porque es la bule, el Consejo, el que elabora los bouleumata, las propuestas de ley que se debaten en la Asamblea. Es decir, la Asamblea del Demos no tiene iniciativa, solo es un órgano reactivo a lo que le propone el Consejo. Es verdad que en las reformas que veremos se van a ir creando algunas instituciones, digamos, de control para que el demos no esté tan de manos atadas respecto de la aristocracia. Y el hecho de que el peso aristocrático sea fuerte tanto en la democracia ateniense como en la oligarquía espartana, en parte nace de una realidad que no debemos olvidar, ¿no? A veces cuando sacralizamos la polis de Atenas, nos parece que en cuanto Teseo funda la ciudad, ya votaban los ciudadanos, discutían en la asamblea, bueno, el modelo político primitivo para todas estas ciudades-estado, lo hemos visto en la asignatura de Historia Antigua 1 para el Próximo Oriente y también para el arcaísmo griego, es la monarquía. Tanto Atenas como Esparta son en origen basileia y monarquías con una serie de elementos institucionales que acompañan a la figura del rey y, de hecho, Esparta va a ser una diarquía, es decir, se va a mantener no solo con un rey, sino con dos, prácticamente a lo largo de toda su historia, ¿vale? Esto no tenemos que olvidarlo porque a veces cuando hacemos el desarrollo constitucional, sobre todo en Atenas, nos parece que no hubo reyes, como sí que sabemos, por ejemplo, que los hubo en Roma entre el siglo VIII y el siglo VI, y reyes además muy vinculados a desequilibrios fronterizos, a luchas territoriales, en el caso de Roma también al influjo, incluso la ocupación etrusca, etc. Bien, teniendo en cuenta el problema de nuestras fuentes, que van a ser modelos políticos siempre presididos por un cierto carácter aristocrático porque nacen de las monarquías fundacionales de las poleis, independientemente, insisto, de cuál sea el resultado, hay tres ideales y tres elementos institucionales que son prácticamente, aunque ahí pone vinculados a la Constitución de Atenas, son prácticamente replicables a cualquier modelo constitucional de la Grecia, del arcaísmo y del clasicismo. Si preguntáramos a los espartanos qué objetivos buscaba la retra de Licurgo, o preguntáramos a Pericles qué ideales defiende en la oración fúnebre, ese célebre discurso que supuestamente Pericles pronunció al final del primer año de la guerra de Peloponeso y que transmite Tucídides, nos encontraríamos tres ideales que están detrás del pensamiento político griego, ¿no? Un pensamiento político griego que también conocemos no por una teorización que se haga durante el periodo en el que se va haciendo esta reforma constitucional legislativa típica del momento arcaico, sino que lo conocemos fundamentalmente por la reflexión que en la política hace Aristóteles, ¿no? Cuando dice que la polis engloba todas las unidades organizativas que van desde la familia hasta el palacio y, por tanto, busca lo mismo que buscaba la familia, una fratría, una hermandad, una tribu, una filé, todos los elementos subsidiarios de la polis, o un oikos, ¿no? Un oikos aspiraba a ser autárquico, a ser también autónomo desde el punto de vista legislativo y a que sus habitantes tuvieran una relativa igualdad. Pues bueno, la polis en realidad, en tanto que engloba a las realidades precedentes, busca los mismos ideales. ¿Cuáles son esos ideales? Eunomía, isonomía y eleuteria, al menos. Algunos añaden al discurso político, a la teoría política griega, también la diqué, ¿no? La justicia. Bueno, pero en cierta medida está también presente en algunos de los ideales que estáis viendo en la pantalla, ¿no? En el caso de la Constitución de Atenas y de la evolución constituyente, digamos, del arcaísmo ateniense, casi se puede decir que cada uno de esos ideales está resuelto por un reformador distinto, ¿no? A Solón le corresponde la eunomía, a Clístenes la isonomía, a Pericles y Efialtes antes la eleutheria. En Esparta es más difícil establecer esto porque no hay una progresiva reforma ni hay unos grandes reformadores. Pero en general, cuando Esparta quiere hacer frente a sus problemas sociales, las revueltas de Ilotas o de Periecos, a sus problemas fronterizos, a la educación de sus ciudadanos, al modelo concreto de reclutamiento que quiere desarrollar para servir a esos ciudadanos, se inspira en estos ideales, en cierta medida, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que todos estos grandes ideales también a veces se interpretan por cada ciudad-estado o por cada legislador de una forma distinta, ¿no? Algunos de ellos también los griegos los presentarán como típicamente griegos cuando en el siglo VI se enfrenten con los persas y tengan que crear todo ese modelo de la alteridad, ¿no? Bueno, el persa no es libre, sus ciudadanos no son iguales, obedece porque son esclavos, o los súbditos del rey persa obedecen por miedo porque son esclavos. Bueno, su propia dimensión como imperio no favorece estos ideales que son muy físicos en el sentido etimológico del término, es decir, que descansan en la naturaleza, ¿no?, de las cosas. Todos queremos paz social, libertad, igualdad. Yo creo que son ideales que compra cualquiera y son también muy antropológicos, ¿no? Es decir, muy propios del hombre, ¿no? Por eso dice Aristóteles que la polis es una realidad natural y es una realidad humana. El hombre está hecho para vivir en sociedad, es un ser político, es decir, para vivir en la polis, y la polis se ordena al bien común como al bien común se ordena la propia naturaleza, ¿no? Vamos a ver qué significa cada uno de ellos, ¿no? Eunomía e isonomía, fijaros que tienen en su segunda parte un formador característico que es el sustantivo nomos, que significa ley, y que a su vez está emparentado con el verbo griego nemein, que significa dividir. Lo de dividir es importante sobre todo para entender el espíritu de la reforma de Clístenes en Atenas, ¿no? Una constitución eunómica, una ley eunómica, es una ley buena. ¿Buena en qué sentido? Porque permite el equilibrio, la paz social entre los habitantes de esa ciudad-estado y orienta a esos habitantes a la convivencia social y a su identificación, a su orientación con el bien común. Para un espartano, la constitución de Licurgo, en tanto que deja claro que corresponde a los éforos, que corresponde a la jerusía o que corresponde a la pela, es también una constitución eunómica, porque hay un conformismo en la posición política que tu posición social te pide o a la que te aboca, por así decirlo, tu posición social. De hecho, el antónimo de eunomía, el término contrario a eunomía, es estasis, ¿no? La estasis, que es una nota característica del arcaísmo, ese proceso de lucha sociopolítica, ¿no?, que describe tan virulentamente Solón y Alceo, ¿no?, en el poema este de La nave del Estado y en otros, bueno, pues que Rodríguez Araos traducía como la guerra dormida, una especie de conflicto social latente, frío, ¿no?, pero que en cualquier momento puede estallar en un conflicto incluso armado o real en el interior de la polis, se combate con una constitución eunómica, con una constitución que garantice la paz social y que evite ocasiones en las que la paz social se pone en peligro, ¿no? Prácticamente el gran reformador para orientar la constitución ateniense hacia la eunomía será Solón, que lo que hace es establecer unas clases censitarias y que cada miembro de cada clase sepa a qué parte del cuadro constitucional puede aspirar, ¿no? Isonomía significa igualdad de todos los ciudadanos dentro de la polis y sobre todo, y esto sí que es un ideal quizá más concretado en el mundo ático, sobre todo la igualdad de su opinión, la igualdad de su palabra. Al margen de que haya clases censitarias, en principio la opinión de cualquier ciudadano de Atenas debe contar lo mismo. Lógicamente aquí ya adelanto, quizá lo debería haber dicho en las premisas previas, aunque creo que todos lo sabéis, todos estos modelos políticos que estamos describiendo son modelos políticos que contemplan solo la actividad de los ciudadanos, ¿no? La polis griega es una polis profundamente xenófoba, es decir, ni mujeres ni extranjeros tienen nada que opinar sobre las clases censitarias, sobre la asamblea, sobre el reclutamiento, sobre el voto, la sostenibilidad económica de la polis y su autogobierno político dependen de los ciudadanos, ¿no? Por eso, efectivamente, sí. Por eso el Aristóteles, cuando habla del hombre como animal político, dice que fuera de la polis solo caben dos opciones, o la bestia que no se aviene a convivir con los hombres o los dioses, ¿no? Entonces, bueno, o te pasas por arriba o por abajo. Lo normal es obviamente por abajo y por eso él insiste en que la polis es la que mejor equilibra las relaciones humanas, que pueden ser terribles, pues en la envidia, en la voracidad, en la codicia, en todos esos elementos que, por ejemplo, en el poema de la nave del Estado se repiten, ¿no? Como la imagen esa del Estado que va a la deriva porque cada uno va un poco a su interés personal, ¿no? A lo suyo. Es verdad que para conseguir que la opinión de todos valga lo mismo, habrá que conseguir ocasiones en las que realmente cualquier ciudadano de cualquier nivel social pueda opinar, ¿no? Y eso es lo que llevará sobre todo a Pericles a instituir una dieta, el mistos, ¿no? Una retribución a los asambleístas para que puedan dejar una jornada de trabajo en el campo para ir a opinar sobre un tema concreto en la asamblea, ¿no? Pensad también, ya han salido así como varios prejuicios que a veces tenemos sobre la democracia y sobre la política griega en general, bueno, pensad que estamos hablando de ciudades-estado de 3.000, 5.000 como mucho habitantes y que los grandes debates en la asamblea de Atenas, es verdad que durante los años de la guerra del Peloponeso la gran cuestión en la agenda de la asamblea fue la propia guerra y la propia estrategia de guerra y probablemente así le fue luego Atenas, ¿no? Porque dejó en manos del pueblo sin formación estratégica, bueno, decisiones que se tomaban un poco ahí por aclamación y enfervorizadas y que no tenían un verdadero sentido estratégico, digamos, militar, pero lo que se debatía en la asamblea eran cuestiones de administración bastante ordinaria, ¿no? Pues desde, se parecería probablemente más a una comunidad de vecinos grande que a lo que se debate en los parlamentos europeos actuales, ¿no? Donde, bueno, pues sí que se toman decisiones también que afectan a la vida de los ciudadanos, pero muchas también de un calado estratégico que, bueno, pues tampoco todas al final en este mundo global están relacionadas, ¿no? Pero no tienen tanto que ver con la economía, digamos, doméstica, ¿no? O con la vida doméstica. Y por último, la libertad, la eleutheria, ¿no? Que los griegos la entienden como la capacidad de obrar sin que exista ningún tipo de constricción, sin que exista ningún tipo de presión desde el exterior y que, bueno, pues permita a un ciudadano actuar de manera liberal, es decir, de una manera autónoma, generosa, porque le da la gana, sin ningún tipo de presión externa. Lógicamente, este es quizá el ideal que más se falsea, ¿no? Porque los espartanos, hombre, realmente los hoplitas espartanos eran libres cuando lo único que podían hacer era obedecer al reclutamiento, formarse en el respeto a la disciplina y a los ideales militares. Bueno, ahí también entraba todo un elemento educativo, todo un componente educativo, la llamada gogé, ya estudiaremos por la que Esparta se esforzaba, ¿no?, por transmitir esos ideales, ¿no? Pero en cualquier caso, también los espartanos buscaban estos tres grandes ideales políticos. Y por otro lado, aunque nosotros los identifiquemos más, digamos, con el proyecto democrático, con el proyecto ateniense, ¿no? Por otro lado, cualquier polis en Grecia y cualquier modelo constitucional en Grecia funciona a partir de el equilibrio o el desequilibrio entre esos tres elementos que tenemos ahí. Una minoría que ostenta sobre todo el poder ejecutivo y el poder judicial, los oligoi, unos pocos. Una mayoría a la que se le suele dar el poder de defensa y ocasionalmente, en los modelos democráticos, el poder legislativo o intervenir de alguna manera en el poder legislativo, que es la mayoría, el demos, casi los oligoi equivalen a los gobernantes y el demos a los gobernados, y un principio rector de la relación entre oligoi y demos, que es el nomos. Nomos ya dijimos que significaba ley, ¿no?, que divide la posición, ¿no?, de la minoría ejecutiva y de la mayoría defensiva, legislativa y sobre todo gobernada, ¿no? En función de qué pese más en esa balanza, de a qué se dé más importancia, podremos decir que tenemos constituciones oligárquicas como Esparta, en la que prácticamente todo lo que tiene que ver con la gestión de la ley y del engranaje político tiene que ver con la aristocracia, y una pequeña minoría se reparte las arjai, las grandes magistraturas del cuadro constitucional espartano, o tendremos modelos en los que, aunque eso en realidad sigue siendo así, al demos se le concede una relativa y también progresiva capacidad de intervención sobre los asuntos estatales e incluso una capacidad de articulación de la ley, ¿no? Ahí también tenemos dos modelos que, a veces más que democrático y oligárquico, si tenemos en cuenta que el peso, el sesgo aristocrático de los dos va a ser bastante permanente, casi podríamos decir que por un lado tenemos un modelo reformista como el de Atenas, en el que progresivamente se van haciendo reformas para garantizar el ajuste de la constitución, de la ley o de la politeia, como decíamos el otro día, ¿no? La politeia tendría un sentido más general y las nomos y las leyes son las distintas disposiciones que se van votando en la asamblea. Entonces, la reformista como Atenas lo que hace es ir consiguiendo a golpe de legislación, a golpe de esos nomocetai, ¿no?, que la constitución sea acorde a la realidad heterogénea y compleja de la ciudad-estado, y en cambio en Esparta la politeia, la constitución, es la helicurgo, que es una constitución oracular, una retra recibida de arriba, ¿no?, que es lo que significa ese término, que fluye de arriba, ¿no?, y que no se toca en todos los siglos de la historia de Esparta, ¿no?, porque además es una disposición oracular revelada a un legislador y por el santuario panhelénico por excelencia, que es el santuario de Apolo en Delfos, bueno, el complejo religioso, digamos, de Delfos. O sea que en realidad, casi más que hablar de constituciones democráticas o de constituciones oligárquicas, casi podemos hablar de constituciones reformistas, en la medida en que conocen episodios en los que efectivamente se abre la participación política aparte del Demos, aunque las grandes decisiones ejecutivas y legislativas las toma la aristocracia, y constituciones totalmente conservadoras en las que el panorama jurídico recibido del oráculo de la primitiva legislación se mantiene prácticamente inmutable a través del tiempo. En la decisión de seguir un modelo reformista o un modelo más conservador, no penséis que tiene mucho que ver cuestiones de teoría política, que ya hemos dicho que son muy tardías respecto de este momento arcaico en la historia de Grecia, sino que muchas veces lo que está condicionando el tomar una vía u otra es las circunstancias económicas y territoriales de la ciudad-estado. Normalmente, ciudades-estado con mucha tierra, con pocos problemas con los vecinos y que aunque tengan población, como tienen tierra, tienen recursos suficientes, solucionan primero su autarquía y se ponen enseguida a trabajar su autonomía, su modelo constitucional. Lo van adaptando a medida también que la ciudad-estado crece y que va planteando otros problemas distintos a sus ciudadanos. Poleis, en cambio, que nacen de un sinecismo múltiple, de varias aldeas, a veces muy numerosas, en las que no hay acuerdo, en el proceso de sinecismo, en el que no hay acuerdo entre sus familias o las familias integrantes, ¿no? Y que además tienen problemas estructurales de escasez de recursos, de escasez de tierra y, por tanto, de notable presión demográfica, bueno, pues van a ser las que van a tener más dificultad para iniciar reformas políticas, y su modelo constitucional va a quedar más anclado. Esa es una de las grandes diferencias entre la deriva democrática ateniense y el mantenimiento oligárquico o la perseverancia, digamos, aristocrática espartana. Nosotros lo que vamos a ver en lo que queda de la sesión es cuál fue la historia del proceso constitucional de Atenas. Y lo dejaremos ahí. Cómo funciona esa constitución que se fue fraguando desde el siglo VII, finales del VIII, hasta el siglo V. Lo veremos al comienzo de la siguiente sesión, que dedicaremos no tanto a la historia constitucional de Esparta, porque no hay tal historia constitucional, sino a el funcionamiento y el régimen institucional de esa retra de Licurgo, de esa retra Esparta. Bien, los hitos básicos en la historia del constitucionalismo ateniense, y así los enumera Aristóteles, son Dracón, Solón, Pisístrato, Clístenes, Efialtes y Pericles, ¿vale? Cuando se funda la ciudad-estado de Atenas, se funda como un pacto entre los reyes de las aldeas que intervienen en el sinecismo. Por eso, Atenas nace siendo una basileia, siendo una monarquía, que en un momento determinado decide sustituir las prerrogativas del monarca, que normalmente correspondían a la declaración de guerra y a ir a la vanguardia del ejército en la guerra, a la representación de la ciudad y al poder, digamos, disciplinario, lo que los romanos llamaban el imperium, ¿no? Es decir, la posibilidad de dictar sentencia de muerte a alguien, y cuestiones religiosas, las van a amortizar, pero obviamente alguien tiene que seguir haciéndolas, y entonces van a crear una magistratura sustitutiva de las cosas que hacía el basileus, de las cosas que hacía el rey, a la que van a llamar Ar contado, porque Arge significa imperio, poder, mando, cargo, ¿no? En cierta medida, ¿no? De hecho, entre Aristóteles habla en la Constitución de los Atenienses de que en la época de Dracón, con la amortización de la monarquía, uno de los dos arcontes, una magistratura, por tanto, colegiada, que en cierta medida nos está hablando de conflictos gentilicios entre las familias que no se habían avenido al rey, ¿no? Que se nombraba, uno de los arcontes tiene un oficio concreto que es el del polemarco, ¿no? Polemos en griego significa combate, de ahí viene polémica, guerra en definitiva, con lo cual el polemarco es dentro de los arcontes el que asume sobre todo las decisiones estratégicas y militares del monarca. En las monarquías de los oikoi, en las monarquías homéricas, el rey, lo vemos por ejemplo en el caso de Agamenón en Micenas, ¿no? O de Príamo en Troya, se asesora siempre por un consejo aristocrático. Decíamos que la monarquía del alto arcaísmo, de los siglos oscuros, el rey era un primus inter pares que tomaba decisiones acompañado de sus iguales y que se posicionaba por encima de ellos, pues porque acumulaba más victorias, una percepción por parte del pueblo de ser alguien pues más valeroso, con más arete, con más valor militar. Pero al rey le acompañaba un consejo, ¿no? Una gerusía que, en el caso de la Constitución ateniense, desde Dracón, se llama el Consejo Aristocrático, normalmente llamado la Bulé, o también llamado el Consejo del Areópago, por la plaza, el recinto de la ciudad, el Boleuterion, ¿no?, de Atenas, donde habitualmente se reunía. Y tiene una función de asesoramiento a las decisiones cuando existió la monarquía del rey, cuando se amortizó la monarquía y pasó al arcontado, de los magistrados, que son además anuales, supremos, y que presiden incluso la representación de la ciudad hacia el exterior. Y por último, parece que desde la época de Dracón existía un órgano con pocas atribuciones que concitaba la reunión de todo ese cuerpo ciudadano de Atenas que no pertenecía a la aristocracia, de lo que a veces algunos traducen como el común del pueblo, ¿no? A veces algunos traducen demos por el común, ¿no? Y ese órgano es la eclesía, es la asamblea. Esto también se ve muy bien en la Constitución romana, ¿no? En la primitiva Constitución romana, sobre todo a los ciudadanos se los reunía en el campo de Marte, ¿no?, para reclutarlos, ¿no? Y era un poco su única contribución, que era muy importante en estos procesos con crisis estructurales y coyunturales, económicas y demográficas. Pues hombre, quien incrementa la tierra para la ciudad-estado, pues dice mucho, ¿no? Acordaos de lo que hablábamos el miércoles pasado sobre la reforma oplítica, ¿no? Que al final, bueno, pues articuló una suerte de movimiento social, ¿no? De los que están en verdad incrementando el territorio de la ciudad. A medida que Atenas va creciendo, ¿cuál es el problema que se plantea? Que se empiezan a incrementar las desigualdades sociales y esas desigualdades sociales se tiñen ahora también de un cierto resquemor político, ¿no? Porque no solo hay gente muy rica que además utiliza determinadas ceremonias y ocasiones como los entierros y las ceremonias fúnebres, ¿no?, para demostrar su riqueza y su poderío, sino que además quienes están defendiendo con sus armas a la nueva ciudad-estado, pues no tienen nada prácticamente de lo que vivir más allá de su simple y básica propiedad, ¿no? Y eso genera esa estasis permanente a la que uno de los primeros arcontes documentados históricamente de Atenas, que fue Solón, trató de hacer frente con una serie de medidas que demuestran las implicaciones sociales, económicas, judiciales y políticas de todo este juego del arcaísmo griego, en el que la elaboración de la ley tiene implicaciones a todos esos niveles. ¿Qué hizo Solón? Y esto tiene un eco, ya lo adelanto, muy claro en la Constitución romana del arcaísmo, en la llamada Constitutio Serviana, la reforma de Servio Tulio, ¿no? Uno de los primeros reyes romanos, ¿no?, anteriores a esa monarquía etrusca que estudiaremos, ¿no? Bueno, pues dividió la sociedad de Atenas en cuatro clases censitarias, basadas en la disposición de tierra o de unidades de medida de la riqueza, como pueda ser el ganado, aunque el eje fundamental son los merimnoi de tierra, una unidad de medida de la tierra, y establecer esas cuatro clases censitarias, pentacosio merimnoi, tipeis, ceugitas y cetes, por ese orden, y que esas clases censitarias tengan consecuencia en el reclutamiento, porque al final el armamento lo aporta cada ciudadano y aporta mejor armamento, incluso a caballo, un jipés o un pentacosio merimnos que un cete que no tiene ganado, ¿no? Y luego tiene también consecuencias políticas. Los pentacosio merimnoi y los jipeis pueden ser elegibles para el arcontado, y en tanto que ex magistrados pueden engrosar hasta que mueran las filas de la bulé, las filas del consejo del areópago, y ceugitas y cetes no pueden aspirar a esas instituciones donde se toman las decisiones políticas y solo pueden conformarse con ir a la asamblea. Eso ordena en cierta medida el cuadro político, pero no termina con los problemas de la estasis, ¿no? Por eso Solón prohíbe, por ejemplo, las manifestaciones de lujo en los funerales, porque debían ser ocasiones en las que se visibilizaban notablemente esas diferencias entre ricos y pobres, controla también el nivel de producción agrícola de algunas familias y abole también la esclavitud por deudas. Pero más allá de la reforma en clases censitarias y de todo este paquete de medidas sociales, el manual etiqueta, ¿no?, con el término de la seisachteia, que es el nombre de este conglomerado, digamos, de medidas que buscan la eunomía, que buscan el orden, la paz social, la fiesta de paz, traducía Rodríguez Arados, que antes decíamos que la estasis la suele traducir como la guerra dormida, pues el antónimo es la fiesta, digamos, de la paz, como él traduce en los poemas de Solón. Bueno, pues las medidas que generaron quizá más controversia fueron las políticas. No solo permitir a ceuguitas y cetes formar parte de la asamblea, sino reducir el tamaño del consejo y crear, del consejo aristocrático, siempre decimos el consejo es la bulé en Atenas o la gerusía en Esparta, ¿vale?, o el senado en Roma. Reducir el tamaño del consejo, con lo cual menos familias aristocráticas representadas, y crear un tribunal de justicia de carácter popular. La administración de justicia, ya hemos visto desde Dracón, estaba en manos del arcontado, siempre de la minoría de gobernantes. No se dejaba intervenir en la administración de justicia al pueblo. ¿Qué provoca eso, esta primera gran acción reformista? Una reacción aristocrática típica de las sociedades arcaicas, que es la tiranía de Pisístrato. Pisístrato pertenece a una importante familia de Atenas, manipula a los hoplitas del Demos para que, como son los que tienen las armas, le coloquen en una especie de magistratura extraordinaria o de excepción al frente del poder, en definitiva, para hacer valer el peso de la familia de los Pisistrátidas, que es la que provoca este golpe de Estado, vamos a llamarlo así, gentilicio, que luego esos dos señores que tenéis ahí en la diapositiva, Armudio y Aristogitón, los tiranicidas, acaban por derrocar en estos episodios un poco de inestabilidad típicos de un régimen marcadamente gentilicio en el que determinadas familias controlan bastante el desarrollo del juego político. Tras la tiranía de Pisístrato, que como la define Aristóteles y también Plutarco, ¿no?, tuvo muchas cosas, parece, positivas o mereció un juicio positivo de la opinión pública ateniense, el siguiente hito es cómo hacer compatible el cuadro político que había diseñado Solón con una ciudad en profundo crecimiento que coloniza ya un espacio que va mucho más allá de la zona del Pireo, que ha sido un poco la zona nuclear de la Atenas arcaica, y que además está recibiendo cada vez más población de extranjeros, pero también multiplicando la población de ciudadanos por la situación de bonanza económica. Clístenes entonces, de la misma manera que Solón, había tratado de satisfacer la eunomía, vamos a hacer una constitución en la que estemos a gusto, digamos, en la que haya paz social. Clístenes lo que hace es utilizar el criterio de la división, ¿no? Si tenemos, que hay lo de la isonomía y la conexión con el verbo nemein, ¿no?, que decíamos que era dividir, ¿no? Si tenemos una Atenas muy plural, con gente muy diversa, en la que todavía pesan bastante los genoi, las familias y las filai, las tribus, vamos a dividir Atenas en varios distritos que contemplen esas tribus que tienen bastante peso en el reparto político, o al menos en el cuadro social de Atenas, y vamos a garantizar que en la gran institución que se dedica a elaborar las propuestas de ley, a lo largo del tiempo, del año, que es el ejercicio básico del poder en las sociedades antiguas, en general, al menos en las cívicas, pasen por la presidencia del Consejo gente extraída geográficamente y socialmente, sin romper las clases censitarias de Solón, de cada uno de los distritos, tribus y regiones en las que divide Clístenes el Ática. Obviamente solo van a ir a la bulé los miembros de las dos primeras clases censitarias de cualquiera de las tres regiones en las que divide Clístenes el Ática, la Asti, el centro, la Paralia, que es la zona que rodea, la zona costera que no forma propiamente parte del centro, y la Mesogeia o la Mesogea, la tierra, digamos, media o interior entre la Paralia y la Asti. Van a ir solo los miembros de las dos clases censitarias superiores, pero malo será que al final del año, en la presidencia del Consejo, que se hace rotativa, no hayan pasado cuestiones que interesan, como decía antes, de ordinaria administración, que interesan tanto a los ricos del Pireo o de Falero o de Agrilé, como a los pobres de Maratón o de Decelia, ¿no?, por citar alguna de las tribus de cada una de las tres regiones, ¿no? Clístenes, por tanto, lo que hace es establecer un sistema de rotación en la presidencia del Consejo para que a lo largo del año los pritanes, que son los que hacen un poco el orden del día del Consejo, que luego envía a la Asamblea para su discusión las propuestas de ley, procedan a lo largo del año de todas estas distritos o de todos estos territorios para garantizar una representatividad de la organización o de la administración política en Atenas. ¿Qué es lo que falta? Bueno, hasta ahora, fundamentalmente, Solón lo que había hecho es decir a cada cual a qué podía aspirar y, como dice Aristóteles, atacar al Consejo, restarle poder, al quitarle poder judicial y reducir el número. Clístenes lo que había hecho era garantizar que el Consejo, que es el que hace las propuestas de ley, sea realmente un Consejo heterogéneo, un Consejo de carácter plural, pero nadie se había atrevido a reivindicar el papel del pueblo, ¿no? Entonces surge esa facción popular, como a veces se le denomina, iniciada por Efialtes y consumada posteriormente por Pericles, que pone todo el acento de la reforma y de las decisiones políticas en la asamblea, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer lo posible para que la asamblea, que está un poco de manos atadas porque no puede más que votar las propuestas de ley que le llegan del Consejo, sea una asamblea participativa y sea una asamblea que pueda en determinadas ocasiones echar mano de algunos órganos de control que eviten que esté de manos atadas por parte del Consejo, ¿no? Por tanto, las dos grandes aportaciones de la reforma, sobre todo de Pericles, son: si yo quiero que el pueblo no esté de manos atadas respecto del Consejo, tengo que conseguir incentivar la participación del pueblo. ¿Cómo lo hago? Bueno, el pueblo justamente es el que no tiene recursos y vive de la poquita tierra que tiene y que tiene que trabajar, ¿no? Porque ha de comer a su familia. Bueno, pues si yo quiero evitar el absentismo político, está claro que tengo que pagar un salario, una indemnización a los asambleístas que motive esa participación, es lo que se llama la mistoforía. Y en segundo lugar, tengo que permitir que el pueblo en determinadas ocasiones, si se siente atacado por las propuestas de ley que llegan desde el Consejo, pueda reaccionar, pueda vetarlas, hacer una enmienda a la totalidad, devolverlas antes de empezar a discutirlas, o que incluso pueda quejarse, prescindiendo ahí un poco del poder legislativo y yendo al Ejecutivo, pueda quejarse del desempeño de un determinado magistrado y pueda solicitar la rendición de cuentas de un determinado magistrado al final del mandato. Todo eso son estas nomofilaques, filaques en plural, esta especie de guardianes de la ley que, bueno, en cierta medida son, en el cuadro las he puesto, lo comentaremos este cuadro el miércoles, en verde, son como instituciones por las cuales las distintas instituciones de este rombo que articula el modelo constitucional ateniense se controlaban unas a otras para evitar precisamente eso que Solón decía en el poema de la nave del Estado, ¿no? Que cada uno fuera orientado a sus propios intereses y que la nave del Estado sufriera unos vaivenes resultados de la presión del interés individual y no del equilibrio que debía aportar el bien común. La semana que viene empezamos explicando cómo estas instituciones colaboran y se limitan entre sí y explicamos a continuación el modelo espartano y también cómo en el momento de maduración, aunque es prácticamente el mismo que el de arranque, ¿no?, de la constitución espartana, se retroalimentaban, interactuaban esas instituciones típicas del ordenamiento constitucional de Esparta.